con mucho gusto en esta sección de Hemisferio Derecho al doctor Juan José. Juan Jesús, no, Juan José, ya me va a regañar ahí el querido Tito, Juan Jesús, Tito Garza Onofre, que andabas de festejo la semana pasada, Tito, te extrañábamos, ¿cómo la pasaste? Muy feliz cumpleaños para ti.
Hola, querido Diego, querido Isaac, a todo el auditorio, días, muchas gracias, ya acercándose peligrosamente a los 40 años.
Ah, poco a poco, yo ya cambiaste el nombre, mira nada calma. Más.
No, vámonos por Tito, querido Diego, Isaac, no pasa nada, ni yo me reconozco. Entonces,
continuamos. Eso, mi querido Tito. Pues ya hablábamos más temprano y lo hemos comentado aquí con Isaac y también en Sueños de la Noticia y escuchábamos parte de lo que decía Hugo Aguilar. Porque viene la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente se hizo la reforma judicial como se hizo y con todos los cuestionamientos que van a quedar ahí. Pero ahora habrá que ver cómo viene y cómo se va a implementar, Tito. Y sobre esto tú nos vas a decir los pendientes y los retos que tiene la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así es, querido Diego. Fíjate que estamos ya a menos de un mes, o sea, ya. Sí. Todo lo que empezó con el plan C, con la reforma judicial, con el sorteo de qué jueces se quedaban, se iba, pues ya, finalmente termina este proceso, terminará el 1 de septiembre. Precisamente ayer veíamos al nuevo ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, reuniéndose con distintos legisladores de Morena, como Fernández Noroña, como Adán Augusto, porque ya prácticamente pues estamos a unas semanas de que tome posesión. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿qué va a hacer la nueva corte? ¿Qué pendientes hereda de los ministros y las ministras salientes? Y en ese sentido, pues hay una lista que es sorprendente, son más de 1,200 asuntos que se tienen que resolver. ¿Por qué son tantos? Digamos que es la dinámica normal de la Suprema Corte, Isaac, Diego. El problema con estos asuntos es que todos y cada uno de los ministros pues lo deben de conocer y lo deben de leer, porque hay que recordar que las decisiones en la Suprema Corte se toman de manera colegiada, ya sea al estar todos reunidos en 11 o al estar divididos en alguna de las salas en 5, que es en materia civil, penal o en materia laboral, administrativa, ¿no? Y en ese sentido, la nueva Suprema Corte, y esto va a ser un problemón, ya no va a tener esa división. Todos y cada uno de los asuntos van a tener que ser abordado por las 9 nuevas personas que llegan a la Suprema Corte. Entonces, lo que se sospecha es que de esos 1,200 asuntos que estaban pendientes, pues va todavía a tardarse otro buen rato en que se resuelvan. Muy, muy, muy rápido. Nada más para decirles qué asuntos están ahí calientitos o cuáles son los focos rojos. Bueno, el principal que yo creo y que va a poner en entredicho la toma de decisión de la nueva Suprema Corte es la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Uh-huh. La prisión preventiva oficiosa, ya estaba listado el proyecto, ya sabía que esta Suprema Corte lo iba a echar para abajo y de pronto se puso la presidenta, los gobernadores. No hay alguien que apoye la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces, la nueva Suprema Corte, con este discurso de primero los pobres, que todos han sido injustamente juzgados y demás, creo que la primer prueba de fuego va a ser declarar o no constitucional la prisión preventiva oficiosa. Ese es uno de los grandes temas que se tienen que resolver. Otros, bueno, pues otro que ya es muy mediático, que son los temas de corte fiscal, con un conocido empresario que tiene tiendas donde se venden electrodomésticos por varias cuotas chiquititas, ¿no? Es un pleito desde hace años, ¿no? Sí. En donde debe impuestos, él dice que ya ha pagado, él dice que está en su derecho. Entonces, los temas fiscales, mis estimados, va a ser en definitiva uno de los temas más polémicos que se va a resolver. Incluso algunos ministros y ministras ya han adelantado criterio, pero este es otro de los temas que ya van a estar en los escritorios de los nuevos ministros de la Suprema Corte. ¿Algún otro así que llame la atención? Todo, ¿se acuerdan? Ya han pasado tantas cosas desde que yo ves, pero ¿se acuerdan del Viernes Negro? Cuando legislaron más de 20 los diputados, sí, sí, más de 20 reformas, aprobaron cualquier cantidad de cosas. Bueno, todo lo del Viernes Negro todavía no está resuelto. Unos dicen que el Parlamento excedió sus funciones, otros dicen que está en su derecho de no deliberar. Y ese tipo de cuestiones es uno de los temas pendientes, en donde se incluye el control de la Sedena a el Tren Maya, créditos... Sí. de vivienda, en fin, muchos, muchos, muchos temas que están en ese Viernes Negro, y quizá uno más que se ha llamado la atención, la facultad que se le otorgó a quien ocupe la presidencia de la República para otorgar amnistías, para otorgar perdones, ¿no? Esos son algunos de los 1,200 casos, Isaac, Diego, que va a tener que resolver a partir del 1 de septiembre la nueva Suprema Corte.
Sí, porque es como llegar a clases, ¿no? Realmente para los que nos están escuchando, yo creo que es como entrar, digamos, te cambian de escuela y ahora primero tengo que revisar los libros que están llevando acá, porque además, si, digamos, si yo no llevaba inglés, pues ahora tengo que ponerme al corriente. Algo así se siente esto. Nada sirve, digámoslo así, tus compañeritos que están, en este caso las ministras que quedaron como Yasmín, Loreta y Lenia, que al final de cuentas estén ahí o no estén ahí, no lo digo en algún sentido como para mal, sino el que estén ahí o no estén ahí, de nada funciona, porque los que llegan tienen que empaparse de todos estos nuevos pendientes que hay, ¿no? Los 1,200 que nos platicabas tienen que llegar, tienen que empaparse y pues conocerlo, porque hasta el momento, donde tengo entendido, Tito, tú sabrás mejor, no es que hayan podido ellos acceder ya previamente a todos estos casos, ¿no? O sea, llegas y te dicen, estos son los 1,200, ¡prum!, ¿no? Ahí aparecen y échales una ojeadita.
Claro, el tema es una gran analogía, querido Isaac, en el sentido de que se cambia compañero, se cambia maestro, se cambia método pedagógico, se cambia todo, y de aquí a que agarras la onda, que entiendes la curva de aprendizaje, pues lo primero que va a hacer que va a tener que pasar es cómo nos repartimos esos 1,200 asuntos, y si yo como nuevo ministro, nueva ministra, estoy de acuerdo con el criterio, y si no, hay que elaborar otro proyecto. Entonces, esto pinta a que van a tener que buscar legitimidad de otra manera, van a tener que eso, que poner a discusión si usan o no la toga, salir de acá del centro de la Ciudad de México, irse de rol por la República, el bastón de mando, en fin, discursos grandilocuentes, pero que al fin y al cabo no van a tener un impacto real en la justicia. No es chamba menor. Ya hemos hablado mucho en este programa sobre lo mal que estuvo la elección judicial, sobre lo viciado de origen que llegan estos personajes. Ahora hay que entender que esta chamba no es poca cosa, que resolver asuntos que impactan directamente en la vida de las personas no es simple y sencillamente pulgar arriba, pulgar abajo, no es simple y sencillamente verbalizar discursos o poner sellos a sentencias. Lo que se trata aquí es de que justifiquen y laboren y construyan buenos argumentos para poder convencer a sus interlocutores de que la nueva Suprema Corte va a hacer un buen trabajo, lo cual yo, desde mi muy particular punto de vista, lo dudo y lo dudo muchísimo.
Sí, va mucho más allá, y con estas dudas que planteas será importante darle seguimiento, y seguiremos platicando contigo y con más personas para ver cómo se desarrolla esto, Tito, pero como siempre, muchas gracias por ponernos al corriente de lo que va a suceder en poco menos de un mes, y que estaremos atentos aquí. Te agradecemos mucho, como siempre, doctor Tito Garza Onofre.
No, a ustedes, Diego, Isaac, a todo el auditorio, que sea buen miércoles.
Igualmente, bueno, ahí está el querido Tito, que está cada 15 días, la próxima semana la doctora Magalón, y vamos a un corte, regresamos.